En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Hola, soy Saray Acosta. Tenemos 4 minutos por delante para ponerte al día de la actualidad eclesial en Andalucía y empezamos contándote que esta semana se bendecía e inauguraba el economato diocesano en Motril, ya presente en Granada para ayudar a las familias en la cesta de la compra, especialmente en la costa granadina. Tiene más detalles Paqui Pallares.
El economato diocesano está impulsado por el arzobispado y gestionado a través de las Cáritas Interparroquiales y la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Motril. Cáritas se ocupa de seleccionar a las familias más vulnerables y la agrupación de cofradías sufraga una parte del producto de primera necesidad. Francisco Pérez, gerente del economato de Motril, nos habla de su importancia.
Tenemos lo suficiente para arrancar. Hay que ir adheriendo a gente porque es una obra social muy importante y más en la época en que estamos, en la situación social y económica del país.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Cambiamos de asunto y nos vamos a Sevilla para hacernos eco de una iniciativa que implica instituciones eclesiales con presencia en el mundo obrero, informa Pablo Enríquez.
Mañana sábado se celebrará en la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla un nuevo encuentro de la Acción Conjunta contra el Paro. El acto comenzará a las 10 de la mañana y el encuentro central será la ponencia de Sebastián Mora, que es doctor en Sociología y es secretario general de Cáritas Española. La asistencia al encuentro, y esta es una de las circunstancias que comienzan a consagrarse aquí en Sevilla, será presencial. Con este son 15 los encuentros de diversa índole que se celebran en el marco de una iniciativa que cobra una evidente actualidad a la vista de los datos sobre paro y pobreza en nuestra comunidad autónoma.
Cáritas Jaén organiza este sábado la 5ª edición de su escuela de formación con el lema Una Cáritas que construye desde los derechos será en el Seminario Diocesano de Jaén, nos lo cuenta Lola Ocaña.
Buenas tardes, Saray. Esta nueva edición está dirigida a personas voluntarias y técnicas de este organismo de la Iglesia. Jornada de formación y convivencia en el que las personas que participen podrán acudir a uno de los 4 talleres programados. Derecho a la alimentación y vestido, derecho a la vivienda, derecho al empleo desde Cáritas Parroquial y derechos de la naturaleza. Nos invita a participar el animador del territorio, Sebastián Martínez.
En hacer ver a los voluntarios que no es solo cuestión de buena voluntad su voluntariado, que es necesaria una sólida formación.
No dejamos la formación, aunque ahora lo hacemos parada en Huelva para conocer los detalles de una nueva sesión de la Escuela para Catequistas, Héctor Sánchez.
La Delegación Diocesana para la Evangelización, la Catequesis y el Catecumenado ofrecerá esta segunda sesión que tendrá lugar mañana sábado en el Seminario Diocesano sobre Catequesis y Nuevas Tecnologías. La profesora María Ángeles Triviño, del Área de Didáctica y Organización Escolar del Departamento de Pedagogía de la Universidad de Huelva, hablará sobre las ventajas y límites de las nuevas tecnologías en el medio catequético. Por su parte, la Delegación Diocesana para las Comunicaciones Sociales ofrecerá recursos digitales y telemáticos para una sesión de catequesis.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Quiero sobre la mesa las cuentas para ver si es cierto que cobran a los feligreses.
Y atención a esta noticia porque la Beata Madre Petra de San José, nacida en el pueblo malagueño del Valle de Abdalajiz, llega a los cines. Cuéntanos en carne y llama.
Así es, Saray. La película sobre la fundadora de las Madres de Desamparados se estrena hoy en Málaga. Lo hace con un pase especial a las 6:30 de la tarde en los cines Vialia, con la presencia del director Pablo Moreno, la madre general, Madre Paloma, y la actriz que encarna a Madre Petra, Marían Arahuetes, para la que ha sido un descubrimiento.
En esta ocasión puede trabajar sobre la vida real de una religiosa. Este tipo de historias yo creo que lo que hace es conectarnos a todos, a religiosos como no religiosos.
Es todo por hoy. Te dejo ya con la información de tu diócesis en tu COPE más cercano.
COPE Andalucía. En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, saludos un viernes más de quien les habla, Paqui Pallares. También un viernes más, gracias por compartir con nosotros este tiempo de radio. Llegamos con muchos contenidos, especialmente desde la Abadía del Sacromonte, que con la fiesta del patrón, San Cecilio, vive su semana grande. Comenzamos este espejo de la Iglesia de Granada.
We'll be right back.
y con lo que comenzamos, si están escuchando, es el himno de la próxima beatificación de 16 mártires granadinos que murieron perdonando a sus verdugos y testimoniando el amor de Dios por encima de su propia vida durante la persecución religiosa en España en los años 30. Purificadas. Este es el himno que va a entonarse el día de la beatificación, el 26 de febrero, en la catedral. Un tema sobre el que durante los próximos programas seguiremos hablando. Y también sobre las beatificaciones les contamos que ya están disponibles las acreditaciones para asistir a esta ceremonia en la catedral el día 26. La pueden recoger en la Curia Metropolitana por las mañanas de lunes a viernes y en la librería Cruz de Elvira junto a la Iglesia del Sagrario.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Como les avanzábamos, vivimos esta semana los días grandes del patrón San Cecilio. Lo hicimos el martes con la misa hispano-mozárabe en la abadía y lo vamos a volver a hacer este domingo con la misa del voto de la ciudad a mediodía. En el marco de esta semana destacada en torno a nuestro patrón, se presentaba el retablo restaurado de la Iglesia de la Abadía con la ayuda de 30.000 euros aportada por la Junta de Andalucía, de otros 10.000 por Caja Rural Granada y del montante restante por parte de la propia Fundación Abadía del Sacromonte, hasta completar esos 130.000 euros que ha costado recuperar esta joya que ya puede contemplarse con gran luminosidad. En esa presentación estaba nuestro arzobispo y así nos lo cuenta.
Es una alegría enorme el poder presentar hoy por primera vez al público, por así decir, y a los fieles cristianos, a la comunidad cristiana de Granada, la restauración de este retablo que no se había tocado desde su construcción, por lo tanto tenía polvo y cera acumulada encima pues de varios siglos. Y cuando uno ve las fotos de los detalles, uno se da cuenta de, sobre todo yo pienso, tengo una en la cabeza, que es un angelito, que lo ves negro en parte y la otra mitad lo ves en su color natural. Y uno se da cuenta de la restauración del retablo, ya está, es paradigmática, ¿no? Quisiéramos que toda la abadía del Sacromonte pudiera recuperar su frescura, su belleza y su vida en todos los sentidos. Y en eso estamos trabajando, en una cooperación muy buena, gracias a Dios, con cultura y con las autoridades civiles, pues porque a todos nos interesa que el Sacromonte no sea ese desconocido de Granada, sino que cumpla sus funciones, las que desde su fundación fue pensado para cumplir. El lugar de oración, lugar de trabajo y de estudio, también lugar de caridad y de acción social. Hoy vuelve a ser necesaria, como lo fue en aquel momento. Que disfrutéis del retablo, que subáis a verlo, que vengáis a la abadía, aunque solo sea para ver el retablo.
Del trabajo conjunto entre las administraciones, entidades y el arzobispado, también ha hablado nuestro arzobispo, señalándolo como un bien para todos.
El bien que significa el trabajo en equipo. Yo creo que eso es como un gran principio en toda la vida social. O sea, esto no es posible sin una colaboración entre instituciones, y que aquí se ha dado preciosamente, gracias a Dios. Y hay una que apenas hemos mencionado y que, sin embargo, es vital, que es la Fundación Abadía del Sacromonte, que dirige Javier Restán y que ha estado controlando, diríamos, y animando y sosteniendo todo. Caja Rural no ha dejado de ayudarnos en la restauración de cosas del Sacromonte desde el principio, y tanto la Junta de Andalucía como el Ayuntamiento también han colaborado generosamente y están colaborando en la restauración, los pasos que vamos dando. Ya está, pero yo quería recordar el papel de la Fundación, pero porque me parece que es un principio bueno, donde se colabora con la mano tendida, cada uno con las posibilidades y los medios que tiene, las cosas salen adelante. Cuando nos dividimos y nos hacemos la guerra, se paraliza. y eso me parece a mí que es muy bueno recordarlo todo. Y impulsar las cosas que se pueden hacer en común de esa manera, ¿no? Porque son bonitas.
¿Sabes que hay una nueva manera de hacer tu donativo a tu parroquia y que te permite ayudar como siempre? Entra en donoamiiglesia.es, elige tu parroquia, la cantidad y la periodicidad que más se ajuste a tu situación y ya está, así de rápido y sencillo. Realiza tu donativo para que tu parroquia continúe con su gran labor. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Y seguimos hablando de nuestro arzobispo que ha regresado recientemente de la visita ad limina con el Santo Padre para dar cuenta de la vida de la Iglesia diocesana. Nuestro arzobispo nos hablaba así de esa visita ad limina.
Hace ya 8 días que volvimos los obispos de Andalucía y de Extremadura de una visita que tiene lugar cada cierto número de años a la Santa Sede y al Papa. Y yo no he tenido todavía ocasión de poder explicarle a la diócesis lo que esto significa y al mismo tiempo mi experiencia de estos días preciosos que hemos podido vivir junto al Santo Padre y viviendo también la comunión entre nosotros de una manera especial. Yo sé que muchos habéis pedido durante los días de la visita y habéis estado atentos a lo que sucedía en Roma y luego también es muy cerca el hecho de mi accidente y yo he recibido docenas, cientos de testimonios de la oración de los fieles y de muchas personas por mi salud y por el accidente. Y entonces también tenía ganas de comunicarme con vosotros para daros las gracias por la oración con ocasión del accidente y por la oración y la comunión con ocasión de la visita ad limina. Se llama ad limina porque es una parte de una expresión latina que es a las puertas de los apóstoles. El centro de la visita es el encuentro con el Santo Padre y luego la celebración de la Eucaristía en unas basílicas romanas, en San Pedro en primer lugar, después en Santa María la Mayor, en San Pablo Extramuros y en San Juan de Letrán, que es realmente la Catedral de Roma. En esas Eucaristías también, que son un gesto de comunión, participamos todos los obispos. Cuando hay peregrinos, pues nos acompañan peregrinos. Yo la última que había hecho, que fue ya aquí, estando aquí en Granada, pues había unos grandes grupos de peregrinos que participaban en todas esas celebraciones. En este año, por las circunstancias de la pandemia, pues hemos estado los obispos prácticamente solos o acompañados de un sacerdote o dos. Y se echa mucho de menos, pero sabemos que gracias a la comunión de los santos podíamos estar unidos de todas formas, aunque no estuvierais físicamente allí. De hecho, no, ninguna de las Eucaristías habría tenido ningún sentido sin vosotros. Os representamos a vosotros, escuchamos la voz del Santo Padre y ahora quisiéramos ponerla por obra en nuestro ministerio y en la vida de nuestras iglesias.
Una visita que don Javier resume también con estas palabras.
Unos días preciosos de convivencia, de compartir estas preocupaciones, de ayudarnos unos a otros y de sentirnos más cerca del corazón de Cristo y del corazón de los hombres y de los sufrimientos y fatigas y luchas y ansiedades de los hombres que marcan tanto el momento en que vivimos.
Seguimos con más cosas en El Espejo.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
El Centro de Magisterio La Inmaculada, que saben, tiene su sede en ese edificio en Joaquín Aguaras, en el Centro de Estudios Superiores, también del mismo nombre, La Inmaculada, pues tiene nueva responsable en el cargo de directora institucional y hoy conversamos con ella, se llama María Luisa Jiménez Olivares. Muy buenas tardes, María Luisa.
Hola, buenas tardes.
Tienes una nueva responsabilidad, decimos, en el Centro de Magisterio La Inmaculada como directora institucional. ¿En qué consiste tu trabajo?
Este centro es un centro donde se forman los maestros del futuro y está adscrito a la Universidad de Granada. Esto quiere decir que los alumnos que estudian en el centro, cuando terminan, su título es un título que está avalado por la Universidad de Granada, como cualquier otro título que se da en los centros de la propia universidad. Y, por tanto, como está avalado por la universidad debe velar porque se cumpla la normativa de la Universidad de Granada y porque los estudios pues tengan el nivel que le corresponde a un título del grado tanto en primaria como de grado de infantil, que son los estudios que se imparten aquí. La labor de la directora institucional es pues una profesora de la universidad, un miembro de la Universidad de Granada, que lo que tiene que hacer es lo primero velar porque esto sea así, se cumpla la normativa y hace de nexo, de enlace entre el centro de magisterio y la propia universidad. Entonces, para cualquier comunicación, para cualquier información, pues tiene lugar a través de la nueva directora. Aparte de eso, pues apuntar que bueno, que si bien es necesario este papel y garantiza que bueno, que se cumplen unos criterios de calidad, tengo que decir que personalmente, por lo que he visto hasta ahora, realmente hay poco trabajo que hacer, puesto que realmente el centro es estupendo y el profesorado es estupendo y realmente de una gran calidad en cuanto a la docencia que se imparte.
Bueno, tú ya estás muy vinculada a la Universidad de Granada porque eres licenciada en Ciencias Físicas por esta universidad y ahora te toca en este plano institucional. ¿Cómo afrontas esta responsabilidad?
Si uno mira mi trayectoria desde que me licencié allá en el 98, que estaba mirándolo antes, digo, ¿qué era año? Ya ni me acuerdo ni el año en que me licencié. Pues desde entonces, toda mi carrera se ha centrado sobre todo en la investigación. Siempre me ha apasionado y, bueno, realicé mi tesis doctoral en Granada, luego estuve en varios centros europeos y, bueno, siempre, pues eso, dedicando prácticamente todo mi tiempo a la investigación. Cuando he vuelto a la Universidad de Granada y cuando ya me he estabilizado como profesora titular en el 2012, bueno, pues ya también empecé a dedicar gran parte, la mitad de mi tiempo, a la docencia, que es fundamental en la universidad, por supuesto. Con lo cual, bueno, pues todo mi currículum es investigador y docente, ¿no? Es lo que son las tareas que siempre yo he realizado y en las que me he centrado. Cuando me ha surgido esta oportunidad de realizar este puesto de gestión, la verdad es que al principio, con mucha incógnita, de decir, bueno, es la primera vez que yo voy a hacer un trabajo de esta envergadura, tan diferente a lo que estoy habituada, pero por otro lado, con mucha ilusión, porque bueno, pues en un trabajo así, es un trabajo que es muy social y donde puede dejar uno su impronta y resolver muchos problemas que tenga la gente que esté en mi alrededor. Así que realmente lo afronto con muchísima ilusión y con muchísimas ganas.
Y pues vamos a conocer un poquito más el Centro de Magisterio La Inmaculada. ¿Qué es lo que nos ofrece?
Comparte la docencia de estudios universitarios con ciclos de formación. Los ciclos de formación, tengo menos información sobre ellos, sé que son en hostelería, pero tengo menos información puesto que yo a eso no estoy vinculada. Yo estoy vinculada a los estudios universitarios en el que se imparten dos grados, el grado en educación primaria y el grado en educación infantil. Entonces, estos dos grados pues son grados de 4 años en los que, bueno, pues los alumnos se forman tanto en las cuestiones teóricas como también en cuestiones prácticas. Ahí en este centro pues tienen unas instalaciones estupendas donde pueden desarrollar y su formación en docencia práctica en distintos ámbitos, tanto en la especialidad de educación física como en ciencia, como en plástica, en arte. Tiene unas instalaciones estupendas para todo ello y además, por supuesto, pues se forman realizando lo que se llama el practicum, que son prácticas en centros, en colegios de esta ciudad. Además, disponen de la posibilidad de realizar, pues como todos los universitarios de la Universidad de Granada, la posibilidad de realizar una estancia en otros centros, tanto nacionales, con un programa que se llama el programa SICUE, como en centros extranjeros, con el programa que todo el mundo conoce, que es el programa Erasmus. Bueno, pues con este programa pues pueden, como digo, realizar parte de su formación, la pueden realizar en otro centro. Básicamente, esto es las actividades del centro en educación, aunque, bueno, pues tengo que decir que también pues se presta muchísima atención a la atención personalizada del estudiante a través de programas como el Plan de Acción Tutorial, en el que el alumno está totalmente vinculado al profesorado que le sigue en su trayectoria por la universidad, y programas de atención a los estudiantes NAE, que, bueno, porque para los que no lo sepan, pues son estudiantes que que no tienen la misma facilidad que tienen otros, no por capacidades intelectuales que esas las tienen de sobra, sino pues porque por algún problema pues de oído, de vista o, en fin, otros que no vamos a entrar en detalle, bueno, pues tienen necesidades especiales. Bueno, pues hay un programa también para atenderlos. Además, realizan distintas actividades de formación de profesorado, de formación continua. Tienen una actividad muy bonita que es lo que sea la Feria del Juego, en la que traen alumnos, en vez de ser los estudiantes de aquí los que van a colegio, pues son alumnos de colegio los que vienen al centro y lo conocen y interaccionan con los profesores y con los alumnos mediante actividades lúdicas.
Pues una oferta formativa muy, muy completa. Lo primero que hacemos es invitar también a nuestros oyentes o a los futuros estudiantes a que conozcan este Centro de Magisterio La Inmaculada, porque puede ser un lugar en el que además se estudia con gusto y se forma uno, todas las garantías. ¿Qué tendrían que hacer o dónde pueden dirigirse, María Luisa Jiménez, si quieren estudiar en este Centro de Magisterio?
Toda la información en estos tiempos que corren, pues todo lo buscamos ya en internet, ¿verdad? Pues hay una página web donde tienen toda la información académica de orientación al estudiantado, que la página web es cmli.es, que son las iniciales de Centro de Magisterio La Inmaculada. Bueno, pues ahí tienen toda la información sobre los estudiantes los estudios que se realizan en el centro y las distintas formas de acceso, las becas, las asociaciones que hay, etcétera.
Pues tienen ahí toda la información. María Luisa Jiménez Olivares, como decimos, la nueva directora institucional del Centro de Magisterio La Inmaculada, centro de la Archidiócesis. Muchas gracias y felicidades.
Pues a ustedes.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Es 4 de febrero y al inicio de cada mes tenemos el mensaje del Papa Francisco para invitarnos a rezar por una intención. En esta ocasión, y cuando acabamos de celebrar la Jornada Mundial por la Vida Consagrada, el día 2, el Santo Padre nos anima a rezar por los consagrados y consagradas.
Este mes rezaremos de manera especial por las mujeres religiosas, las mujeres consagradas. ¿Qué sería la Iglesia sin las religiosas y laicas consagradas? No se puede entender la Iglesia sin ellas. Animo a todas las consagradas a discernir y a elegir lo que conviene para su misión frente a los desafíos del mundo que estamos viviendo. Las exhorto a seguir trabajando y a hacer incidencia con los pobres, con los marginados, con todos los que están esclavizados por los traficantes. Especialmente les pido que hagan incidencia en ellos. Y recemos para que puedan ellas mostrar la belleza del amor y la compasión de Dios como catequistas, teólogas, acompañantes espirituales. Las invito a luchar cuando en algunos casos son injustamente tratadas, incluso dentro de la Iglesia, cuando su servicio, que es tan grande, se lo reduce a servidumbre, y a veces por hombres de la Iglesia. No se desanimen. Sigan dando a conocer la bondad de Dios a través de las obras apostólicas que hacen, pero sobre todo a través del testimonio de consagración. Recemos por las mujeres religiosas y consagradas, agradeciéndoles su misión y valentía para que sigan encontrando nuevas respuestas frente a los desafíos del tiempo actual. Gracias por lo que son, por lo que hacen y por cómo lo hacen.
Gracias a todos. Volvemos el domingo con muchas más noticias que también encontrarán en la web diocesana archidiócesisgranada.es. Ahí también, en archidiócesisgranada.es, pueden volver a escuchar, si lo desean, este programa y que encontrarán asimismo en la web de COPE, en cope.es/granada y cope.es/motril. Gracias de nuevo a todos. Saludos de Paqui Pallarés. Hasta pronto.